En este libro de Malaquías encontramos manifestado a través de estas exhortaciones el amor de Dios para su pueblo. Porque Él sabe que el pecado les hará infelices, el pecado les apartará de Él. Y Él es Dios, Él es un Dios santo, Él no cambia. Él no puede cambiar su forma de ser. Él es santo, Él es justo, Él es puro. Él tiene que tratar con el pecado. Él es bueno, Él es misericordioso y perdona, busca restaurar, busca que su pueblo se vuelva a Él. Y entonces aún les dice, probadme. Vemos entonces la carga del amor de Dios, el amor de Dios para con su pueblo en este libro, confrontándoles, amándoles. ¿Cómo? Diciéndoles en qué están haciendo mal. Prometiéndoles que Él habría de enviar a su mensajero, el cual iba a preparar camino delante de él, y que vendría, él mismo vendría, el Señor al templo, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Eso es parte de su amor. El proveer un salvador. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Dios en su amor trata con el pecado. Y Cristo viene a morir. Cristo es el único camino para ir al cielo. Y de esta manera Dios está mostrando su amor. Y para sus redimidos, para su pueblo, Él quiere que se vuelvan a Él. Y todo esto que Cristo... este jabón de lavadores, este fuego purificador, puede hacer en sus vidas. Al punto que la ofrenda de Judá va a ser grata. Y bueno, enfatizo pues el hecho de que la carga de este libro es: yo os he amado, dijo el Señor. Pero en Malaquías capítulo 3, quisiera resaltar tres cosas antes de llegar a la conclusión con el capítulo 4 de esta serie de mensajes, en favor de Dios, esta noche. Y la primera es, Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Voy a venir a vosotros, dice el versículo 5, para juicio, pero detrás de este juicio está el amor de Dios. Su juicio, juzgando al pecador, juzgando al pecado, perdonando al pecador, ofreciendo un medio de salvación. Y luego dice versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no han sido consumidos a pesar de su pecado? Porque Jehová no cambia. Y vamos a meditar en eso. También meditaremos en el versículo 10, la frase que dice, traed todos los diezmos al alfolí. Y también meditaremos en este capítulo cuando el Señor dice en el versículo 17 acerca de aquellos que hablaban entre ellos, aquellos que temen a Jehová y piensan en su nombre, dice el Señor, serán para mí especial tesoro. Que Dios nos guíe en este tiempo. Señor, visítanos esta noche. Yo no tengo palabra de mi parte, Señor, y no es ese mi propósito. Sea tu palabra la que corra y sea glorificada, Señor. Te ruego tu dirección en el nombre de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, así dice la Biblia. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. La hermana tocaba precisamente ese himno. Aún la Biblia nos dice que Dios es paciente, es longánime. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice la Biblia que Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. También dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, que por la benignidad de Dios, las riquezas de su benignidad y su paciencia y longanimidad, es que una persona no ha sido consumida y aún esta persona que está apartada de Dios se le dice, ¿qué acaso ignoras que es aún su bondad, su benignidad, la que te guía al arrepentimiento? Pero va a llegar el día en que por tu dureza y tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para ti mismo, ira para el día de la ira. Aún la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aún el salmista en el Salmo 103 dice, hablando con su propia alma, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él no cambia. Y cuando decimos con esto, no solamente es importante resaltar, y lo haremos en unos instantes, la inmutabilidad, el hecho de que Dios no cambia, no podemos pensar que porque el mundo cambia, Dios cambia. Dios no cambia, sus preceptos no cambian, su santidad no cambia. Pero la razón de este versículo, yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Israel, no habéis sido consumidos, es porque Dios es un Dios de pactos. Dios Es benigno. Dios es paciente. Dios es santo y va a juzgar. Dios es justo y demanda justicia, pero Él es santo. Él no se deja llevar por el momento, por la situación. Puede ser un pecador que, o que una persona que en su ingratitud llega a lo más bajo en su vida que pueda llegar. Aún de levantar juicio, o mejor dicho, afrenta contra Dios. Pero Dios no cambia. Ahora llega un momento en que Dios tendrá que derramar su ira. Llega un momento en que Dios tendrá que derramar su ira y juzgar al pecador. Pero mientras un pecador tenga vida, Dios ofrece tiempo y oportunidad. Aunque el malo piensa que Dios no va a hacer nada contra él y que va a llegar el día, pero Dios no se deja llevar por las circunstancias. Sus propósitos, su paciencia, su longanimidad, su misericordia se extiende. Su espíritu contiende con el hombre. Él no cambia. Y por esto no habéis sido consumidos. Y como el versículo que decíamos, cada mañana se renuevan sus misericordias. Gracias a Dios porque Dios no cambia. Amén. Con esto también podemos decir, gracias a Dios porque si peco, Dios no llega al momento que dice, ya me cansé de ti, ya, olvídate. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo. Gracias a Dios, es justo y puede perdonar pecados porque Cristo es nuestra propiciación. Su justicia se ha saciado, se ha complacido y está dispuesto y perdona. Él es fiel, Él no cambia. En ningún momento podemos, debemos aprovecharnos de la misericordia de Dios. Hay personas que se aprovechan de la misericordia de Dios. Y aún desde una perspectiva religiosa, muchos han cambiado la gracia de Dios en libertinaje. Se han aprovechado de la gracia de Dios, de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios para vivir en contra de Dios. La Biblia dice también que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Me está escuchando? Gracias a Dios, Él no cambia. Él todavía puede y Él quiere y está dispuesto a perdonar al pecador arrepentido. Tal vez usted y yo, nuestras vidas pasadas han estado apartadas de Dios o hemos estado lejos de Dios y pensamos que ya a Dios no le importamos. No, sí le importamos. Desde el momento que Dios creó su vida, su alma, Él tenía un propósito. Y aunque nosotros limitamos el propósito de Dios, pero que una persona se vuelve al Señor arrepentido, oh, Dios le perdona. Y Dios puede aún, dice la Biblia, restaurar lo que, ¿se acuerdan? Lo que la oruga se comió, lo que el saltón se comió, lo que el revoltón se comió. Porque Él no cambia. Tenemos un Dios no afectado por las circunstancias. Eso también nos recuerda que, gracias a Dios, sus promesas no cambian. Amén. Pero hay también una realidad. Vaya por favor conmigo, otro aspecto. En Hebreos capítulo 13, este es un importante versículo, Hebreos 13, y luego Santiago, Hebreos 13 y versículo 7, dice así: acordaos de vuestros pastores. Hebreos 13, 7, acordaos, Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego viene este versículo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y luego dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es, ¿qué? Afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no por lo que yo hago, no por mis sacrificios, no por mí, no, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y queda así como en un sándwich, si podemos decirlo así, porque el versículo 7 habla de los pastores, imiten su fe, considera su conducta, Cristo no cambia, y luego no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. En las parejas meditamos aquel versículo que dice mantener sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dios no cambia y nosotros no debemos cambiar. ¿Por qué no? Porque Dios no cambia. El pastor no debe cambiar. Y bueno, por supuesto, debemos cambiar para lo bueno. Pero no debo cambiar de los principios del Señor. A veces menguamos en algunos aspectos, a veces dejamos de enfatizar ciertas cosas. Sin duda necesitamos crecer. Así como Abraham, ¿se acuerdan cuando hablábamos de ese progreso de su conocimiento aún? De este Dios. Las personas tendemos a cambiar. Hay muchos factores. La edad, y no solo por la edad, sino por los diferentes compartimientos de la vida que se presentan en la edad. Hay situaciones nuevas que estamos afrontando. Podemos, aún una persona que ha buscado a Dios y se ha afirmado en el Señor, puede llegar a sentir una confianza en sí mismo y menguar. Bueno, Cristo aquí el apóstol nos recuerda: acuérdate de tus pastores. Y los pastores tenemos que tener esto presente, los líderes, los padres, como nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y aquellos que siguen, aquellos que imitan la fe de otros. Bueno, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No te dejes llevar por diversas doctrinas, por doctrinas diversas y extrañas. Afirma tu corazón, no en las viandas, sino afirma tu corazón en la gracia.
el Señor.
No cambies, no cambies. Ahora, Santiago capítulo 1 también nos enfatiza, y sabemos este versículo de toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Bueno, ¿cómo? Así creo que me brinqué uno. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, es un buen versículo. Nos enseña, ¿verdad? Bueno, lo bueno viene de Dios y Él no cambia. Pero el contexto es importante porque está hablando, capítulo 1, de las pruebas. Dios tiene un propósito en cada prueba. Debemos tener por gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dios quiere completar, perfeccionar nuestra fe, la paciencia, tener su obra completa. Puedo pedir sabiduría. No debo ser un hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. No puedo ser llevado como las olas de aquí para allá. Es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces, no pienses, en medio de estas pruebas que Dios permite a tu vida, no pienses que Dios tienta o prueba para el mal. Ten cuidado de pensar eso. Puede ser hasta que pase por nuestra mente. Yo sé que sería mucho atrevimiento decir, no es que Dios lo único que quiere es que yo sufra. No lo decimos, pero a veces, movidos por las situaciones y las circunstancias, y a lo mejor el desánimo o la angustia, llegamos a pensar así. Pero recordemos, dice Santiago, en versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios permite pruebas, pero no, Dios no, Él está, te voy a tentar a ver si, Dios permite. Hay una diferencia en este pasaje, e inclusive nuestros traductores a nuestra versión cambiaron a veces la misma palabra para tentación en el original. En el idioma inglés, en la King James, a veces se usa la palabra tentación. Pareciera que Dios tienta, pero realmente es Dios prueba. Pudiéramos decir, debemos hallarnos con sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Pero la misma palabra a veces es para tentación y aún dice la palabra de Dios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y Dios no dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Dios no tienta para el mal. Dios permite pruebas y Dios prueba para fortalecer la fe, pero nunca con un propósito de afectar nuestras vidas. A veces permite tentación de parte del enemigo, de parte del mundo, y luego, como dice aquí en Santiago, cuando uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, lo que está diciendo en el versículo 16, amados míos, hermanos míos, no erréis. De Dios no viene lo malo. Dios no está buscando a ver en qué momento te hace caer. No, al contrario, toda buena dádiva. Cuando viene una prueba, hay una realidad. Cuando detrás de una prueba o junto con la prueba siempre viene la, dice 1 Corintios 10, 13, la salida. Ahora, ¿cómo es que una persona puede soportar la tentación? ¿Cómo es que una persona puede tomar la salida? ¿Puedo yo hacerlo en mis fuerzas? No. Entonces, detrás de la tentación viene su gracia siempre. Viene su gracia allí para darme victoria en medio de la tentación. Es toda buena dádiva, la dádiva, ¿dónde? El don de Dios. Porque por gracia estáis siendo salvos. Cada momento. Aún pudiéramos decir, yo Jehová no cambio, por eso hijos de Israel no habéis sido consumidos, porque cuando viene la prueba, viene ahí la gracia de Dios que te sostiene. No digas que Dios tienta para el mal, no, Él quiere mostrarte su gracia. A Pablo le mostró su gracia en medio de una fuerte dificultad. Bástate mi gracia. Toda buena dádiva. ¿Desciende de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él no, aun cuando nos ve, a lo mejor que somos ingratos, somos infieles, Él no de repente se pone dice, ahora van a ver lo que... No, lo que quiero decir es esto, su estado de ánimo sí es afectado, pero su propósito no. Y al su estado de ánimo ser afectado como un padre, por supuesto el estado de ánimo de un padre cambia cuando ve a un hijo hacer lo incorrecto, pero va y toma a ese hijo y a lo mejor lo va a disciplinar. Pero debe tener mucho cuidado ese padre que no lo hace porque él está ofuscado. Debo ver y no cambiar. Hay un propósito que Dios tiene para este hijo. Es una herencia de Jehová. Debo enseñarle aún en medio de esto. Hay que disciplinar, pero hay algo que no debe cambiar. Tengo que tener presente, Dios tiene un propósito. Qué difícil es eso, ¿no? Nosotros nos dejamos llevar, cambiamos, nuestros estados de ánimo cambian y literalmente nuestra manera de pensar, no es que renunciemos a eso, pero nos dejamos llevar por el momento y pareciera que tiramos por la borda todo principio, propósito, y aún se nos olvida aún que Dios está detrás de eso y cambiamos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no cambia. Y quiera Dios ayudarnos. Y Él quiere ayudarnos. Él quiere guiarnos. Él quiere sostenernos. Él enseñarnos a no cambiar. A no cambiar. Él no cambia. Esta mañana escuchaba la noticia de que Billy Graham murió. El día de hoy Billy Graham murió. Interesante. Yo creo que de alguna manera marca, no porque este hombre sea un hombre piadoso, sino probablemente ese hombre murió en apostasía. Y digo probablemente porque no sabemos. Es fácil decir, él murió. No sabemos. Finalmente, Dios, sus hechos nos llevan a decir, y lo que él llegó a pensar en su corazón, en su mente, expresar, quise decir, evidencia que estaba siguiendo otro evangelio. Pero esto me lleva a decir, el cristianismo ha cambiado mucho. Los líderes del cristianismo hoy en día han cambiado Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Y aunque la era se ponga más difícil, más hoy en día, hermanos, aún lo que la hermana Rita decía, no sé si voy a ir. Hay cristianos que dicen, no ir. Hay cristianos que van y se sientan con sus familiares, ¿verdad? Y no importa si está ahí la botella, importa si está ahí la cerveza, no importa. Y se tiene el concepto, bueno, de alguna manera voy a hacer de... La pregunta es, ¿cómo van a ellos a ver la diferencia? Las situaciones de hoy en día hacen de nuestra vida cristiana más complejo el mantenerse sin cambiar. Ya no es el común denominador en el cristianismo vivir una vida separada, por ejemplo. Y cuando alguien lo quiere hacer, es como el granito, ¿cómo se llama? El negrito en el arroz, ¿no? Yo, Jehová, no cambio. Aún en mi oración yo decía, puede haber una situación en la que Dios guía. La importancia de dar testimonio, pero... necesitamos ser bien dirigidos por el Señor y debe haber varias circunstancias. Bueno, debo volver a Malaquías, hermanos. Gracias a Dios por la estabilidad de nuestro Dios. Amén. La inmutabilidad de nuestro Dios. La verdad no cambia. Pero volviendo a Malaquías, capítulo 3, y les dije que hoy vamos a terminar, pero el Señor no cambia. Y usted dirá, pues, pastor, no cambia. Ahora termina. Bueno, entonces acomódese. Bueno, a lo mejor ya, mejor lo dejamos para el domingo, pastor. Malaquías, capítulo 3. Versículo 7 dice el Señor, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Qué impresionante esto, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos hecho? Hemos pecado contra Dios, no somos dignos. Pero Él todavía dice, vuélvete a mí y yo me volveré. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dios dice, vuélvete a mí. Es evidente que tu camino va en contra de mí. Bueno, ¿en qué, Señor? Bueno, y puntualmente dice, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? De esto tienen que volverse. Están haciendo algo incorrecto y deben volverse de eso. Y dice el Señor, me has robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No es mi interés esta noche decirle y usar este versículo para decirle, hermano, diezme, del 10%. Creo que eso ya lo sabemos. Hay diferentes opiniones, algunos creyentes que dicen, bueno, el diezmo es para cuando se estaba bajo la ley, ahorita No es el diezmo solamente, hay que darle más al Señor. Bueno, si dicen más, ok, está bien, qué bueno, ¿no? Probablemente sería una excusa cuando dice alguien, pues hay que darle menos, no es el diezmo. Pero el diezmo lo tenemos aún antes de la ley, ¿no es cierto? Vemos que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y luego Jacob le prometió a Dios que si él le traía de vuelta, él le daría los diezmos. Luego el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que ellos diezmaban la menta, ¿verdad? Y todas esas semillitas. ¿Qué les dijo el Señor? Esto, y no, ¿os olvidáis de la justicia? Esto era necesario hacer, la justicia, sin dejar de hacer aquello. Luego encontramos versículos como el versículo que los hermanos han citado en 1 Corintios, no menciona diezmos, pero menciona que la manera de darle a Dios algo es según lo que hemos prosperado y eso implica un porcentaje. Así dice 1 Corintios 16, el versículo que los hermanos han estado citando. Lo leo. Si es que lo han estado citando bien, ¿sí, verdad? No, sí, sí lo han citado. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, disculpe, es el siguiente versículo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, que es el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, vemos el dar en base a un porcentaje, porque es en base, según lo que uno haya prosperado. Pero al estudiar este pasaje y leer, leía también el librito este de este comentario, se hacía este énfasis cuando dice la Biblia, traed todos los diezmos. La expresión en el original es, traigan el diezmo íntegro. Una de las cosas que sabemos es que no es suficiente dar el cumplir y doy mi diezmo y ya. Yo puedo dar mi diezmo, pero no hacerlo por amor a Dios. Solamente por cumplir. Yo no puedo decir, bueno, si tú das el 10% de lo que ganas, ya estás bien con Dios. Porque no es sencillamente solo darlo. El diezmo viene a probar nuestro amor a Dios. ¿Me doy a entender? Si realmente estoy dependiendo de Dios o no. Entonces, Dios me ha mostrado personalmente en este pasaje que muchas veces le entregamos a Dios, sí, mecánicamente lo que tenemos que darle, pero pasamos por alto otras cosas donde tenemos que entregarle todo. La vez pasada que mencionábamos esto, creo que el domingo, hablábamos, dice, traed todos los diezmos. ¿Los diezmos de qué? ¿De mi dinero? ¿Traed todos los diezmos de mi tiempo? ¿De mis fuerzas al Señor? No voy a llevar un cálculo, ¿verdad? Un registro, ¿verdad? Bueno, ya le dije. Es, Señor, es tuyo. Es tuyo. Este dinero, este sustento que tú me diste, es tuyo. Gracias, Señor, porque no me pides todo, me pides nada más el diezmo. Tengo que vivir de algo. Voy a comer, voy a esto, voy a usarlo de una manera correcta. Aún a lo mejor puedo ayudar a alguien, pero es tuyo. Mi tiempo, mi dinero, mis bienes son tuyos. Tendemos a darle a Dios, ahí está, nuestro sobrecito, y a veces pensamos, ¿verdad?, que ya, yo ya le cumplí a Dios. ¿Son esos todos los diezmos? No dice traer el diezmo, sino dice traed todos los diezmos. Ahora, no lo quiero en esta aplicación, no quiero sistematizarlo para decir todos, así que tienes que darle a Dios de las tantas horas de la semana. No. Pero es entregarle todo. A veces manipulamos lo que es de Dios. Damos nuestro diezmo, pero usamos el resto de una manera que no es honorable delante de Dios. Trae todos, todos, todos. Cuán importante es ser sabios y ser obedientes en cómo usamos lo que Dios nos ha dado. Pensamos, y bueno, Dios me ha dado esto, y uno ora y dice, bueno, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga con esto? Trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí no necesariamente puede representar las arcas de la iglesia, sino la misma... El mismo trono de Dios. ¿Cómo decirlo? Señor, aquí está mi 10%, mi diezmo, pero tú sabes que todo es tuyo. Ahí está mi carro, mi casa, mis fuerzas. Te estoy robando. Le estamos robando a Dios, ¿no? ¿De quién es la vida? ¿De quién son nuestros bienes materiales? De Dios. ¿De quién es nuestra capacidad intelectual? De Dios. Y se la dedicamos a veces a cosas que no llevan a nada. Y lo único que hacen es contaminarnos, afectarnos, y no le estamos dando a Dios todos los diezmos. Todos los diezmos. El diezmo es una prueba de si he estado dispuesto a darle a Dios traed todos los diezmos al alfolí. A veces manipulamos, lo devuelvo a repetir, el dinero de Dios. Lo retenemos, lo usamos a nuestra conveniencia. Involucramos nuestra sabiduría, nuestra... ¿cómo voy a usar esto? Dice el Señor, traedlos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. A veces pensamos, amados hermanos, y espero que entienda y entiendo mi corazón en esto que estoy diciendo, pero yo cumplo mi diezmo, doy mi diezmo ya. Pero hay otras responsabilidades que Dios ha puesto, privilegios que Dios nos ha dado, que demandan una responsabilidad. Una responsabilidad financiera. Algo que yo creo que es la voluntad de Dios. Y Dios suple para eso Pero como no es el diezmo, eso ya lo di. A veces, ¿qué hacemos? Con eso que Dios suple, para eso, nosotros lo manipulamos, lo manejamos. Nosotros le damos los tiempos a lo que es el dinero de Dios, que Dios nos ha dado para una responsabilidad. Y Dios habló a mi vida en eso esta semana. A veces hay, ¿verdad?, algo para cumplir y ahí tenga esta responsabilidad financiera. Bueno, después, y esto, y empieza uno a... Y uno dice, y Dios dice, bueno, yo te lo di para esto. Y ahora tú empiezas a manipularlo como tú crees que es lo mejor. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí. Y en esa manipulación nuestra de mover aquí, mover allá, tapar aquí y esto y el otro, y a veces tapamos un hoyo, destapamos otro, y a veces nos comprometemos con una situación que no podemos, y esto y el otro, estamos reteniendo y estamos... Cuando Dios nos ha dado algo, para algo en particular. Y por eso luego, las ventanas de los cielos no se abren. Dios ha de decir, bueno, pues ¿cómo te doy más? Si lo que te doy, ni siquiera me preguntas cómo lo vas a usar. Tú lo retienes, tú esto, le retienes esto, tú lo... ¿Cómo te voy a dar? Pero Señor, ya cumplí con mi diezmo. Pero esa no es tu única responsabilidad. Hoy en día, amados hermanos, el aspecto financiero es un aspecto donde muchos cristianos estamos siendo faltos en el uso, en las decisiones sabias con respecto a nuestras finanzas. Este mundo también nos absorbe y nos tienta, y a veces somos tentados a caer en el afán de este mundo, el afán de este mundo. ¿Sabe? La vida es muy cara, ¿no es cierto? La vida es muy cara. Uno dice, bueno, no, todo se pone caro, ¿no? Todo está... Es difícil. Yo a veces pienso en los hermanos, pienso en cómo salen adelante. Pero gracias a Dios que Dios está por encima de todo eso. Y debemos recordar, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis. Si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto no hará por ustedes, hombres de poca fe? Dios literalmente nos alimenta. Dios nos sustenta. A veces tenemos que ser como la viuda que dio las dos blancas. No, a veces, tenemos que ser como la viuda. Ella, dar todo nuestro sustento, es la voluntad de Dios, voy a cumplir con esto. Es la voluntad de Dios. Pero es que nosotros tenemos esa tendencia. Es que me tengo que quedar con algo porque entonces... Ok, en el hombre natural es sabio, pues como esto, como el otro. Dios dice, probadme. Probadme. probando. Pero llegan nuestras finanzas y literalmente nosotros nos convertimos, no es el Señor, sino nosotros, los que manipulamos. ¿Y sabe qué? No hay mejor administrador de nuestras finanzas que Dios. No hay mejor administrador de nuestras finanzas. Haga todo lo posible. Esfuércese por no estar oprimido por deudas. Vivimos a veces solamente para pagar nuestras deudas. Decimos, no nos alcanza. Y sí, no nos alcanza. Pero es debido a nuestras malas decisiones. Traed todos los diezmos al alfolí. Espero haber expresado correctamente. Dígale, Señor, Señor, aquí está lo que tú me has suplido, aquí está. Aquí está el 10%, eso es, ni se piensa. Mucho menos, no sea de los que usan el diezmo para salir de sus situaciones y ya, bueno, ahí, como, bueno, ahí te lo tengo guardadito, Señor. No. Y con el resto. No esté pensando, ay, pero es que hace mucho que no salimos de vacaciones, hace mucho que esto, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué? Nadie se muere si no sale de vacaciones. Pero aún así Dios es bueno. Y si usted usa y use eso que Dios le ha dado para cumplir con lo que debe cumplir, Dios le puede dar unas vacaciones. A lo mejor no es un hotel 5 estrellas, pero unas vacaciones de esas que realmente son vacaciones. Porque hoy en día las vacaciones muchas veces no son vacaciones. Se gasta uno un dineral, regresa uno más cansado. ¿A dónde vas? A de vacaciones. ¿De dónde vienes? De vacaciones. Pues no, que eran vacaciones. ¿Y qué hace? Hoy en día el mundo te dice, y le hablan a uno del banco, ¿no? Ya le hemos autorizado un préstamo para que vaya de vacaciones. ¡Ay! Préstamo de vacaciones. Y regresa. ¡Ay, vacaciones! ¡Uy! Con tantos meses de empezar a pagar. Hubiera preferido no irme de vacaciones. Pero así somos. Somos existencialistas. Sentimos que tenemos que subirnos en... de cuenta que es un tren, ¿no? Y viene un carro. ¡Ay, me tengo que subir! Es el tren del afán del mundo. Ya viene el buen fin, ¿verdad? Y salió esto y esto. Ay, que esto. Y esto, porque, ay, ¿qué va a pasar? Si no tienen esto. No, esto. Hermanos, la Biblia dice, todavía está ahí, Dios no cambia. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ninguna otra cosa es necesaria aparte del Señor. Gracias a Dios por las bendiciones que... Pero a veces, ¡vamos a salir! ¡Ay, papi, ¿dónde vamos? ¿Vamos a ir? ¿A dónde? Vamos a ir... ¿Al parque? ¿Al parque? ¡Ay, qué bien, al parque! Hasta ahorita no sé de un niño que diga, ¡uy, el parque! A lo mejor aquellos que... A lo mejor los hemos acostumbrado a subirlos en ese tren del afán de este mundo. Y nuestros hijos también tienen que aprender que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. A veces nuestros niños se acostumbran a ciertos comodidades y placeres que son honorables. Todo tiene, pero que los padres queremos darles y nos metemos en unos problemas y ellos no saben apreciar Porque los hemos metido en ese afán. Y llega el momento hasta que ellos exigen. Hace poquito salimos allá al sur de La Baja y llegamos a un lugar y estaba muy bien. Y de alguna manera, y mi hija dijo, ay, yo pensé que íbamos a llegar a un hotel. Le digo, bueno, pues. Sé que no lo dijo, se le hizo raro, como que ellos dicen, ¿a dónde vamos? Preguntaron el camino mil veces, mil y una veces. Ay, sí. Ya llegamos a fulano, pues imagínense después de 14 horas. Ya llegamos, ya mero. Entonces, ellos se hacen una idea, pero a veces, ¿se acuerda usted, a lo mejor cuando niño, cuando a lo mejor la primera noche, la vez que se quedó en un hotel? A lo mejor nuevo. Ay, uno llegaba y decía, y revisaba las toallas. Oye, estas toallas. Y no faltó el que dijo, ¿y no las podemos llevar? Oye, no está mal quedarse en un hotel, pero tengamos cuidado en usar lo que es de Dios para subirnos en el afán del tren de este siglo. Espero que entienda mi corazón esta noche. Si el Señor honorablemente nos permite y nos provee y podemos tener una salida en la cual hay un propósito, gloria al Señor. Sin comprometer lo que es de Él. Pero si podemos ir al parque de la esquina, gloria al Señor. Trae todos los diezmos al alfolí. Yo quiero decirle algo. Tráigalo al Señor, pruébelo. Y verá cómo el Señor abre las ventanas de los cielos. Dios las abre. Y cuando uno sabe, esto es de Dios. Esto no es el producto de que yo me arrojé, yo me tiré, yo me encharqué, como dice. Esto es Dios supliendo. Trae todos los diezmos al árbol. Señor, esta noche te damos gracias porque tú no cambias. Que tú eres el mismo. Y perdónanos, Señor, porque te hemos robado. Te hemos quitado a ti el control de las decisiones con respecto a lo que es tuyo. Ayúdanos, Señor. El apóstol Pablo nos lo enseñó claramente. Él dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No es en contra de la voluntad de Dios vivir humildemente, ni tampoco tener abundancia. Pero tenemos que aprender. Nuestro gozo no es el que haya abundancia, sino el Señor. El apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el contexto de esos versículos. Ayúdanos, Señor, a no robarte, a no manipular lo que a ti te pertenece. Ayúdanos, Señor, a estar contentos con el sustento y el abrigo que tú nos das. Ayúdanos a ser sabios en nuestras decisiones. Ayúdanos a cumplir con nuestras responsabilidades financieras. Te lo ruego, Señor. Gracias, porque tú nos das mucho. Y si fuésemos más obedientes, más sabios, más te buscáramos en nuestras finanzas. Oh, Señor, lo que tú podrías hacer, la manera en la que tú te manifestarías. Perdónanos, Señor, porque es fácil subirnos al afán de lo que este mundo nos dice que necesitamos. Eso es lo que el mundo constantemente nos dice. Tú necesitas esto, tú necesitas el otro, ahora es. Y llegamos a pensar que es así. Gracias, Señor, por tu palabra. Prepáranos para seguir meditando en este libro y concluir, Señor. Te pido que tu palabra no vuelva vacía en la vida de mis amados hermanos esta noche. A la mía propia, Señor. Despídenos con tu bendición. Oh, Espíritu de Dios, llévanos contigo y ayúdanos a tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Y como Pablo dijo, para mí, para nosotros el vivir sea Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos.